Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.
Bien, buenas tardes, un gusto hoy estar nuevamente en la programación Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE. Hoy, un gusto estar junto a la máster Ivanova Nieto, presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador y de la Red Internacional de Radios Universitarias. Ivanova, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, César. Es un gusto estar nuevamente en una emisión más de Universidad Sin Fronteras. Tú señalabas que es el programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador y compartir contigo, nuestro vicepresidente, los micrófonos en esta interesante entrevista que pronto iniciaremos.
Sí, es necesario tener que agradecer a las diferentes emisoras de las instituciones de educación superior que se unen en esta transmisión especial, a la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, a la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, a la Universidad Técnica de Manabí, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Universidad Técnica de Ambato, a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en la provincia de Manabí, a la Universidad Central del Ecuador en la capital de la República, a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el puerto principal, a la Universidad del Ejército EPE en Quito, a la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador, a la Universidad de Cuenca en la provincia de la Azuay, a la Universidad de los Andes, Uniandes en Ambato, provincia de Tungurahua, a la Universidad de las Américas en Quito y a las demás radios y televisoras que se unen en esta transmisión de la RUE. Tenemos invitados especiales hoy, estimada Ivanova. Adelante.
Así es. Se encuentra ya con nosotros la ingeniera Carmen Elizabeth Palacios Limones. Ella es ingeniera química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Además, cuenta con un diplomado superior en manejo ambiental y una maestría en ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Tiene una amplia experiencia laboral en el campo profesional, ha sido auxiliar de laboratorio en la Dirección General de Marina Mercante, además ha trabajado en calidad de agua y sedimentación marino-costero, monitores ambientales en el ámbito marino-costero, control de contaminación en industrias de Guayaquil, Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, investigadora oceanográfica 2, proyecto sobre contaminación en el ámbito marino-costero, proyecto caracterización hidrooceanográfica de la costa ecuatoriana. Ha trabajado también en el Instituto Antártico Ecuatoriano INAE como investigadora expedicionaria en proyectos de calidad de agua y planes de manejo ambiental en 2 expediciones a la Antártida, tratamiento de aguas residuales domésticas en la estación Pedro Vicente Maldonado, asesora técnica marítima ambiental en SOTECMA hasta la actualidad, regularización ambiental, estudios de impacto ambiental, registros ambientales, certificados ambientales. En la Universidad Politécnica Salesiana C de Guayaquil, es docente investigadora desde el 2015 hasta la actualidad y ahora ejerce el cargo de directora de carrera de Ingeniería Ambiental Campus María Auxiliadora. Además, trabaja en proyectos de investigación de calidad de agua del río Daule, proyectos de vinculación con la comunidad en temas ambientales sobre la regularización ambiental, valoración ambiental, estrategias ambientales como reciclaje y reuso, proyectos integradores sobre gestión de desechos sólidos. Bienvenida, ingeniera Carmen Elizabeth Palacios Limones, a Universidad Sin Fronteras.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación para compartir este momento y poder dialogar todos estos temas tan importantes como son los relacionados al ámbito ambiental.
Sí, vamos a iniciar este diálogo a nivel nacional, mi querida Ivanova, con las preguntas que usted tiene preparada, por supuesto, al considerar que el tema de hoy es la responsabilidad ambiental desde la academia. Adelante, por favor.
Ingeniera, un gran reto para la formación de ingenieros ambientales es hablar de la responsabilidad justamente ambiental, sobre todo en un país que tiene aplicado un modelo extractivista. ¿Cómo se logra desde la academia confrontar esto, mirar sobre todo los impactos que tiene la falta de responsabilidad ambiental y también hacer preparar a los futuros ingenieros para enfrentar y solicitar y buscar cambiar las políticas del Estado?
Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Antes que todo, me gustaría comenzar con una frase con la que siempre comienzo estos temas ambientales, ¿no? El dado por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Él nos comenta una frase muy, muy interesante y que nos lleva a la reflexión a todos. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Entonces, al momento de que nosotros leemos esta frase, ¿no?, del Papa Francisco hacia todos nosotros, pues nos lleva a la conciencia ambiental de todos los problemas que nosotros estamos afrontando en este momento. Y aquí nos habla de algo muy interesante, que la responsabilidad ambiental es de todos. Entonces, aquí podemos nosotros decir, desde que nosotros, desde un simple ciudadano hasta las más altas autoridades, ¿no?, del Estado, los gobernantes, el presidente de la República como máxima autoridad del Ecuador, pues está inmerso en esta responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, hablar de responsabilidad ambiental significa tener conciencia de todos los recursos naturales que nosotros utilizamos, que están a la mano para satisfacer nuestras necesidades y de qué forma nosotros los estamos conservando, protegiendo, no solamente para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Entonces, al momento de que tenemos esta conciencia, ¿no?, de que afrontamos todos estos problemas ambientales de una forma responsable, problemas ambientales que en este momento nos están pasando factura a nivel del planeta, ¿no? Como por ejemplo el cambio climático, el calentamiento global, ¿no?, la contaminación del agua. Hoy por hoy ese es uno de los temas sumamente importantes en cuanto a lo que son problemas ambientales, porque si nosotros vemos, ¿no?, de que el agua es un recurso muy importante, indispensable para la vida humana y para todas las especies, ¿no?, todas las especies que están dentro de este recurso, pues entonces vemos de que nosotros, con todas las actividades que estamos realizando como humanos, pues estamos, en cierta forma, teniendo un papel importante en esa contaminación. Todos, de una u otra forma, ¿no?, estamos sumando estos impactos ambientales para que nosotros podamos tener estos problemas, estos grandes problemas ambientales. Ahora bien, si nosotros hablamos, por ejemplo, se me ocurre del recurso agua, hablamos de que nosotros en el planeta apenas tenemos apenas un 3%, ¿no?, de agua dulce en el planeta, y de este 3% igual, o sea, el agua superficial dulce que nosotros utilizamos para captar agua y poder potabilizarla y que llegue a nuestras casas, es apenas de 1%. Entonces, imagínense usted qué problema es el que tenemos al momento de que estamos contaminando este valioso recurso. Entonces, desde la academia, nosotros estamos formando a los futuros ingenieros ambientales para que tengan este conocimiento y ellos promuevan, fomenten esta conciencia ambiental en todas las personas, ¿no? En todos los ámbitos donde ellos se vayan a desarrollar, tanto en el sector público, en el sector privado, ¿no? Inclusive en una forma independiente. Hoy por hoy, todas las empresas requieren tener obligatoriamente una regularización ambiental, un permiso ambiental, ¿no? Que les permita cumplir todas sus actividades tomado de la mano y que sean amigables con la parte ambiental. Entonces, al tener esta obligación las empresas, pues se requiere de que todos los recursos que se necesiten para poder tener su producto o su producción, pues se requiere de que estos recursos sean, ¿no?, utilizados de una manera adecuada, con una gestión adecuada. De esta forma es cómo se está concientizando a todos estos sectores para que puedan, de una u otra forma, ¿no?, promover esta conciencia ambiental y esta responsabilidad ambiental. Cuando hablamos de los principios ambientales, hay uno que me llama en este momento, me llega a este momento a la memoria, que es justamente el que dice: quien contamina paga, ¿no? Entonces, al momento, ya ahora, anteriormente no se tomaba en cuenta este principio, pero ahora se lo está tomando muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los responsables de toda esta contaminación, pues nosotros debemos ser responsables por todos estos pasivos ambientales, todos estos activos ambientales que se están dando en este momento, ¿no? Entonces, estos problemas ambientales deben de ser gestionados de la mejor forma. ¿Y qué mejor desde la academia, ¿no? Con tratamientos de aguas residuales, con tratamientos que permitan minimizar la contaminación del recurso aire, del recurso suelo, ¿no? Promover la biorremediación de los suelos, promover la disminución de la contaminación de nuestro sector, de nuestro terreno amazónico en cuanto a la contaminación por hidrocarburos, ¿no? Veíamos hace un tiempo atrás en las noticias cómo hubo este derrame de petróleo, esta falla en uno de los canales de los oleoductos en Amazonía y provocó un gran impacto ambiental en ese sector, ¿no? Entonces, todo esto se puede mejorar desde la academia, logrando que los estudiantes, los jóvenes, se formen de una forma adecuada y que ellos de una u otra forma busquen soluciones ambientales para estos problemas.
Sí, hay muchos temas importantes que tienen la relación en cuanto a la responsabilidad ambiental desde la academia. Veo que Ivanova está lista también con varias preguntas. Voy a adelantarme con una de ellas en el contexto que ha planteado al considerar que un problema ambiental va ligado de la mano y arrastra a otros en el planeta. Por ejemplo, el calentamiento global, el recurso agua, por ejemplo, el no saberlo cuidar y la contaminación de los ríos van de la mano con un sinnúmero de problemas ambientales. Aquí en Ecuador, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas ambientales macros, por decirlo así, por un lado? ¿Y cuáles son los desafíos ambientales que se plantea en el Ecuador como tal al considerar, por ejemplo, la deforestación, la agroindustria, la energía hidroeléctrica, la minería? ¿Cómo podemos enfocarnos en estos temas que en el ámbito ambiental, ingeniera, son trascendentales en nuestro país? Adelante, por favor.
Bien, yo siempre digo que nuestro país es muy bendecido y que nosotros tenemos muchos recursos naturales. Y de pronto no lo notamos justamente por eso, ¿no? No se da una conciencia en la conservación, en la protección de estos recursos, porque los tenemos a disposición, ¿no? A diferencia de otros países en el mundo que escasean estos recursos y bueno, ellos ya toman medidas ambientales para poder de alguna forma proteger de mejor manera estos recursos ambientales, ¿no? Imagínense ustedes que, ¿no? A nivel de Ecuador, aproximadamente, podría decirse aproximadamente, hay unas 180 mil industrias nacionales a nivel de Ecuador. Y entonces, la última estadística del INE, que es aproximadamente por el 2016, nos indica de que solo el 21% de todas estas grandes industrias, o sea, bueno, de todas las industrias que hay acá, pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Solo el 21% aproximadamente están regularizadas ambientalmente, que ahora es una obligación para todas las empresas, sean desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Y qué no hablar de los famosos sistemas de gestión ambiental, ¿no? Bajo las normas ISO, que son normas internacionales, que permite una adecuada gestión en una empresa? Ese porcentaje de empresas que nosotros tenemos acá en Ecuador es sumamente bajo, aproximadamente un 3% de las empresas, ¿no? Que hay a nivel de Ecuador, pues solamente tienen implementados estos famosos sistemas de gestión ambiental. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Que, o sea, no hay una conciencia clara de que nosotros debemos de cuidar de alguna forma todos estos recursos. Los tenemos a la mano, pero los estamos, ¿no? Los estamos en cierta forma impactando en forma negativa. Nosotros tenemos grandes ambientales acá, por ejemplo, en el Ecuador, y uno de ellos, creo yo, que el más importante es el de la contaminación de las aguas, de los cuerpos de agua. ¿Por qué? Nosotros no tenemos un buen sistema, ¿no? Para tratar las aguas residuales, inclusive las domésticas, las industriales. Ustedes ven, yo les hablaba hace un momento de que muy pocas empresas, ¿no? Están ambientalmente. Y al momento de que están regularizadas ambientalmente, pues ellos tienen la obligación de tratar sus aguas residuales antes de eliminarlas o evacuarlas directamente a un cuerpo de agua. Y entonces, un gran problema aquí en el Ecuador. Muchos de los, ¿no? De los cuerpos de agua que nosotros tenemos están contaminados, ¿no? Por estas fuentes de aguas, por estas fuentes de residuales domésticas e industriales. Y otro de los problemas, de los grandes problemas que nosotros también tenemos acá, es la contaminación del suelo y también la tala de árboles indiscriminada que nosotros tenemos acá en el Ecuador, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros de alguna forma generamos, por decirles algo, una tonelada de papel, para nosotros generar una tonelada de papel necesitamos 17 árboles. 17 árboles ya en una etapa madura. Recordemos de pronto, ¿no? Que un pino aproximadamente demora como 50 años para tener una etapa madura. Y se están talando indiscriminadamente estos árboles sin tener una estrategia, una metodología que permita que si yo talo 17 árboles, pues 17 árboles sean, ¿no? Nuevamente ingresados, nuevamente estados. ¿Para qué? Para cuidar ese recurso y no solamente para nosotros, como decía hace un momento, sino para nuestras futuras generaciones. Entonces aquí hay muchos, muchos problemas ambientales, pero todos ellos son derivados ¿de qué? De la poca conciencia ambiental que se tiene, ¿no? Y que nosotros no tomamos en cuenta esta protección a los diferentes recursos naturales que tenemos en el Ecuador.
Usted está en la programación especial Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE. En el diálogo está la ingeniera Carmen Palacios y el tema que nos convoca hoy es responsabilidad social desde la academia. Mi querida Ivanova, tenemos más inquietudes. Adelante, por favor.
Sí, ingeniera, usted señalaba muy bien que no es responsabilidad de todos el cuidado ambiental. Sin embargo, nosotros vemos las estadísticas y realmente las grandes empresas transnacionales, ¿no es cierto?, son las que más contaminan, ¿no? Y que, parafraseando algo que usted señalaba como principios, quien contamina paga, y lamentablemente no pagan, y no pagan ni en impuestos como deberían, ni en reparaciones ambientales. Usted dio un dato sumamente importante: por cada tonelada se necesita 17 árboles maduros, ¿no? Es decir, que deberían reponer. Pero una de las cosas gravísimas es que no basta solo con reponer los árboles, porque se han perdido también bastante flora que afecta a la gente, las comunidades, ¿no? Entonces, este es un tema, digamos, de alta responsabilidad, ¿no? Porque si vemos la huella de carbono que van dejando estas empresas, y además el uso del suelo en manos de quienes están, realmente es una deuda altísima que tiene. Y la otra cosa es, los gobiernos, en el caso de gobiernos en América Latina, como no como la actual, sino como los nuestros, ha sido una tradición, ¿no es cierto?, abrir paso en nombre del desarrollo a empresas que dejan contaminando mucho más, ¿no?, cuando nosotros no tenemos ni siquiera una infraestructura de recuperación, de limpieza de las aguas, del suelo, sino que seguimos abriendo espacios, ¿no?, para que se siga dañando nuestros recursos naturales. ¿Cómo evalúa usted todo este panorama, ingeniera?
Efectivamente, esto es un tema bastante, bastante complicado, bastante delicado, ¿no?, de tratar. Diría yo que la responsabilidad máxima que se tiene acá es de las autoridades, ¿no? En este caso, principalmente de las autoridades ambientales, que puedan hacer una gestión adecuada, un seguimiento adecuado de todas estas empresas que de una u otra forma están contaminando. Y como usted mismo lo dijo, ¿no? Muchas empresas están contaminando, pero sin embargo no tienen ninguna sanción o por lo menos algún llamado de atención que les permita decir, bueno, ustedes están contaminando y deben de tomar cartas en el asunto, ¿no? Nosotros tenemos acá en Ecuador una falencia muy, muy importante de técnicos que permitan hacer este seguimiento en cuanto a lo que son las autoridades ambientales para este sector. Hablamos nosotros de 180 mil y pico de industrias que tenemos acá en Ecuador, pero nosotros dentro de los organismos, en los entes que tienen autoridad, responsabilidad aplicable para poder, ¿no?, llevar a cabo este seguimiento y este control ambiental, pues, o sea, son muy pocos técnicos los que hacen. Y entonces no se abastecen para la cantidad de empresas que tiene un sector. Hablemos de algo muy pequeño, o sea, de algo que está muy cerca de nosotros, que es Guayaquil, ¿no? Entonces muchas de las empresas, ¿no?, en el mejor de los casos, tienen una visita anual de las autoridades ambientales para poder ver si están cumpliendo con todo lo que indica la normativa ambiental, porque eso es obligatorio, ¿no? Entonces, tienen una visita, pero en el peor de los casos, ni siquiera los visitan, ¿no? Entonces, es algo que el industrial ha tomado de una forma muy ligera, ¿no? No tiene conciencia todavía ambiental de lo que se está haciendo al planeta, y entonces como no es una cuestión de que le afecte en la parte económica por medio de una sanción, se me ocurre, ¿no? Entonces pues el industrial no toma cartas en el asunto como debería de tomarse, ¿no? Entonces es importante también velar, ¿no? Y es más, desde la academia, velar por este sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros desde la academia podemos o logramos llegar a las empresas para poder ayudarlos en una gestión adecuada, ¿no?, de sus residuos para que no contaminen, ¿no?, el ambiente, entonces estaríamos logrando, a pesar de que la autoridad no esté haciendo ese control, estaríamos logrando nosotros algo muy importante, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, aquí en Ecuador falta muchísimo, muchísimo. Como le decía, el industrial no toma cartas en el asunto si no le afecta al bolsillo. Y entonces ahora las contaminaciones que se dan al aire, al agua, usted muy bien lo mencionaba, ¿no? Este incremento de la huella de carbono que nosotros tenemos en el planeta, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel del planeta, ¿no? Está afectando, está justamente, es uno de las causas del calentamiento global. Nosotros a nivel del planeta tenemos, ¿no?, aproximadamente 420 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Imagínense usted, es una concentración bastante grande, muy considerable, y que está afectando no solamente a la contaminación del aire, sino también a otro tipo, ¿no?, a otro tipo de recursos que nosotros, o ecosistemas que nosotros tenemos en el planeta. Por ejemplo, esto afecta a lo que es la acidificación de los océanos. Entonces, es algo sumamente grave. Las emisiones gaseosas, ¿no?, sobre todo las concentraciones de dióxido de carbono desde la industria, desde el sector automotriz, que hoy por hoy ha crecido inmensamente, ¿no?, pues está generando todos estos problemas. Pero la falta de control, la poca falta de control, porque en realidad sí hay ese control, ¿no?, pero muy poco, es lo que hace que esto simplemente se tome a la ligera. Entonces necesitamos urgentemente una responsabilidad ambiental por parte de todos los sectores, no solamente del sector industrial, sino del sector que tiene el poder de decisión para poder tomar medidas que permitan mejorar la calidad ambiental en el planeta. Por supuesto, también la calidad ambiental aquí en Ecuador.
Sí, estamos en este interdiálogo nacional con la ingeniera Carmen Palacios, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana en la sede Guayaquil. Yo, mis preguntas iniciales, había hecho referencia a que estos graves problemas ambientales que vive la humanidad, que vive el mundo, van arrastrando a otros problemas ambientales, y con ello se forma el caos. El asunto de la minería, por ejemplo, ingeniera, básicamente en nuestro país ya es uno de los principales problemas ambientales en el Ecuador. Y para ello parece que existe alguna acción que podrían iniciar los gobiernos de la comunidad andina, por ejemplo, ¿no?, para ver de qué manera se limita, se paraliza o se resuelve este problema, considerando que, por ejemplo, en Ecuador, muchas familias o familias enteras han hecho de la minería su forma de vida. Entonces, se trata de articular empleos, pero sin medir las consecuencias fatales, como los últimos hechos lamentables ocurridos en diferentes partes del país, en la provincia del Oro, en Quito mismo, con el asunto de estos deslaves provocados precisamente por el tema de la minería y por las excavaciones de estos derrumbamientos de tierras en diferentes partes del país. ¿Cómo hacer, sabiendo que se trata de una fuente de trabajo también, pero que está matando al mundo? Adelante, por favor.
Bueno, sí, efectivamente, lo que las personas necesitan en este momento es una fuente de trabajo, ¿no? Pero lamentablemente esta fuente de trabajo que está encaminada al sector minero, sobre todo acá en Ecuador, pues ha sido de una forma no adecuada, ¿no? Estos han tenido graves, todos estamos viendo, han tenido grandes consecuencias, ¿no? La forma indiscriminada como han, de alguna forma, excavado o han ido poco a poco, ¿no? En cierta forma dañando este gran recurso que nosotros tenemos en cuanto a los minerales, ¿no? Y otra de las cosas que está ligado a este problema es justamente, ¿no?, todos los productos químicos que utilizan, ¿no?, o todas las sustancias químicas que utilizan para poder hacer primero la explotación, ¿no?, y luego para poder hacer el proceso de limpieza de los minerales que se están captando de esas minas. Entonces, es un problema bastante difícil de llevar, ¿no? Las autoridades, todos tenemos conocimiento de que las autoridades hoy por hoy están encaminadas a regular, ¿no?, este tipo de actividad y no permitir este uso indiscriminado, ¿no?, de personas que sin ningún tipo ambiental pues están haciendo esta actividad y sobre todo, muy por sobre todo, sin ningún permiso ambiental. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos acá. Muchas de estas actividades se realizan sin una regularización ambiental. Toda actividad, nuevamente lo repito, toda actividad, todo proceso que se realice aquí en Ecuador debe estar regularizada ambientalmente. Y la minería no es un caso aparte. Deben estar, todas estas actividades mineras deben estar regularizadas ambientalmente. ¿Qué significa regularizarse ambientalmente? Que ellos evalúan, ¿no?, evalúan el impacto ambiental que se está generando producto de esa actividad. Y al momento de evaluar, se califica el impacto. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que para nosotros al momento de evaluar, si consideramos y evaluamos, identificamos y evaluamos que hay un impacto muy significativo, muy crítico, lo que se quiere es que, ¿no?, ese impacto se convierta en un impacto que sea moderado o que sea compatible con el ambiente. No es que se les dice, o sea, simplemente no hay actividad y punto. No, se debe de tener una evaluación ambiental de cada una de estas actividades. Y luego de esta evaluación, pues de acuerdo a los impactos ambientales que se están generando, tomar medidas ambientales mediante un plan de manejo ambiental. Las actividades mineras en el Ecuador, ¿no?, diría yo, si ponemos un número, un porcentaje de las empresas mineras que tienen este tipo de regularización ambiental, no llegamos ni al 1%, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con el 99% de las actividades mineras que se están realizando? Sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de plan de manejo ambiental. Y entonces ahí vemos las consecuencias que estamos generando en este momento. Pero es un problema. Es un problema que, como dicen ustedes, es una cadena, lleva en diferentes ámbitos, ¿no?, a lo que nosotros también conocemos como los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible, que es el ámbito ambiental, el ámbito económico y el ámbito social. No podemos nosotros separar ninguno de esos tres ámbitos, porque las personas necesitan alimentarse, necesitan un trabajo. Nosotros necesitamos, ¿no?, ese recurso para tener una economía en el país, pero también debemos estar conscientes y tener una responsabilidad de que eso lo debemos hacer de una forma adecuada, gestionada ambientalmente, porque debemos llevar de la mano todas esas actividades con una buena gestión, un buen plan de manejo ambiental, ¿no? Entonces, debemos nosotros lograr esa unión de esos tres pilares fundamentales, el ambiental, el económico y el social. Y entonces lograríamos nosotros, ¿no?, una mejor calidad de vida en el Ecuador.
Ingeniera, pasando a digamos, yéndonos a la ciudad de Guayaquil y a su provincia del Guayas, ¿cuál es la situación de los manglares? Porque esa ha sido una queja de la tala indiscriminada que afecta también a la zona costera en general, no solo al Guayas, ¿no? Recordemos que los manglares son, de acuerdo a la Constitución, son los guardianes, ¿no es cierto? Los pueblos del manglar, las comunidades que están alrededor, son las que cuidan, que protegen estos bosques de manglar, que contribuyen a que no haya desastres, ¿no? Frente a fenómenos naturales, ¿no? Sin embargo, hemos visto que se sigue ampliando por todas las provincias, pero me refiero específicamente a los manglares en Guayaquil, que ya quedan tan pocos, y es muy triste ver cómo se siguen talando. ¿Cuál es la situación, usted que está más cercana al tema?
Sí, lamentablemente es una pena, o sea, la situación que nosotros tenemos acá en cuanto a los manglares, ¿no? Es más, nosotros, parte de los manglares que están acá en, cerca del sector de Guayaquil, algunos de ellos están en áreas protegidas, ¿no? Que deberían de tener una mejor gestión ambiental, un manejo adecuado, ¿no? Para minimizar todo este tipo de problemas ambientales que deriva en la tala de manglares, y uno de los principales impactos o las principales amenazas que nosotros tenemos acá son los asentamientos poblacionales. Entonces, al momento de que las personas necesitan un lugar para poder habitar, pues ellos lo que hacen es simplemente, ¿no?, tomarse parte del manglar y ahí comenzar a rellenar y formar o construir, ¿no?, casas donde puedan ellos habitar. Entonces, dentro de estar cerca, por ejemplo, el área de manglares del Salado, ¿no?, actualmente el municipio y la prefectura, ¿no?, sobre todo el municipio de Guayaquil, está liderando algunos programas justamente para poder, ¿no?, para poder proteger todos estos espacios, todos estos ecosistemas que son ahora, hoy por hoy, muy sensibles, ¿no? Se está logrando de alguna forma conservarlos, protegerlos de una forma adecuada, se está logrando mediante la participación activa de autoridades, en este caso de autoridades municipales y también, ¿no?, de instancias, por ejemplo, desde la parte académica. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una invitación que nos hicieron ahora, hace poco, para poder formar parte de un programa, ¿no?, de reforestación de manglares acá en la provincia del Guayas. Entonces, se está logrando, ¿no? Se está logrando, pero lamentablemente, como le decía, o sea, hay muchos problemas de tipo social y por supuesto también, ¿no?, de la parte económica, que hace que los recursos que están en los manglares, ¿no?, también sean, ¿no?, capturados de una forma no correcta, ¿no? Sabemos que una de las especies, ¿no?, que nosotros comúnmente los tenemos dentro de nuestro plato como uno de los platos favoritos acá de la parte costera, que es el cangrejo, ¿no?
El rico cangrejo,
¿no? Y estos cangrejos están justamente en los manglares, y muchos de ellos, inclusive, ¿no?, las personas que están cercanos o las comunas que están cercanos a estos manglares no respetan inclusive las fechas de veda de estas especies, y entonces están causando un gran impacto a la biodiversidad de esos ecosistemas que, como usted mismo dijo, ¿no?, son prácticamente, ¿no?, podría decirse el pulmón de todo nuestro ecosistema, de todo nuestro ambiente.
Bien, continuamos en el programa Universidad Sin Fronteras de la Red Radios Universitarias del Ecuador. Tercera temporada a nivel nacional. El tema de hoy, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental desde la academia. La invitada, la máster Carmen Palacio Limones, con quien dialogamos. Precisamente es importante conocer, ingeniera Palacios, cuáles son esas acciones que desde la academia, entendemos, involucra autoridades, docentes, estudiantes, buscan trabajar en esta responsabilidad ambiental. Adelante.
Bien, o sea, bueno, lo que le puedo comentar Desde el punto de vista de la academia, lo que estamos logrando es una vinculación con la comunidad. Nosotros estamos actualmente trabajando en diferentes comunas, ¿no? Dando educación ambiental, logrando una buena gestión en estas comunidades, en pequeñas comunidades, ¿no? Logrando una buena gestión de los residuos sólidos no peligrosos. Por ejemplo, ¿cómo poder gestionar un buen, cómo podemos gestionar un residuo, ¿no? Que nosotros fácilmente lo destinamos a un tacho de basura y luego se dispone en un recolector municipal, ¿no? Pero sin embargo, esa basura que estamos botando pudiera generarse de una mejor manera. Y entonces nosotros estamos haciendo educación ambiental en estas comunas, generando, ¿no? este tipo de gestión en los residuos. Por ejemplo, cómo pueden hacer un reuso de un plástico, cómo pueden hacer un reuso de un papel, ¿no? Cómo pueden hacer el reuso de los residuos orgánicos que nosotros generamos muchísimos de en casa. Entonces los estudiantes están trabajando en conjunto con los docentes, están trabajando en lo que respecta a esta educación ambiental o conciencia ambiental, podría decirse. Les comento algo muy bonito. La semana pasada tuvimos la oportunidad de trabajar en la comuna Nueva Vida, acá en el kilómetro 19, vía la costa, ¿no? Y nosotros estamos trabajando aproximadamente ya casi 3 meses con ellos, educación ambiental, enseñándoles cómo pueden hacer la reutilización de desechos sólidos no peligrosos, cómo pueden mejorar el consumo de energía, o sea, proteger o minimizar el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, utilizando buenas prácticas ambientales, que no son otra cosa que acciones muy sencillas que permiten, ¿no?, proteger esos recursos. Y al momento de que se está protegiendo, también se está derivando con una minimización de los valores que le salen en la planilla eléctrica y en la planilla de luz. Y estamos logrando eso con esa comuna. Pero les comentaba de que la semana pasada tuvimos algo muy bonito, ¿no? Nosotros estábamos trabajando en conjunto con ellos, haciendo un pesaje, ¿no? De los principales, porque estamos identificando dentro del proyecto que tenemos ahí, identificando cuáles son los principales residuos orgánicos que se generan, para mediante esto luego proceder a hacer diferentes tipos, por ejemplo, de abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, desinfectantes orgánicos derivados de estos productos, ¿no? Entonces, les comento algo que saben quiénes eran los más entusiasmados, ¿no? Al momento de estar pesando, al momento de estar revisando, estar gestionando en la fuente estos residuos. Los niños, ¿no? Si nosotros tuviéramos un poquito de lo que tienen ellos, esa motivación, ¿no? Esa forma de expresarse, ¿no? Y ser amigables con el ambiente, pues sería otra cosa, ¿no? Muchas personas, inclusive cuando nosotros estamos ya en una edad mayor, pues estamos obligados, o sea, a tener otras responsabilidades y nos olvidamos un poquito de esos temas, ¿verdad? Entonces, es algo muy bonito. Muy bonito, estamos trabajando nosotros en este momento con los jóvenes, con los niños, ¿no? Para poder crear esa conciencia ambiental y esa responsabilidad ambiental, ¿no? Así también nosotros estamos en este momento realizando trabajo de investigación en cuanto a lo que es la mejora para obtener un bioplástico. ¿No? Nosotros estamos haciendo investigaciones, generamos un bioplástico mediante cáscaras de frutas. Y entonces a través de eso estamos generando también posibles emprendimientos que puedan darse, ¿no? Por medio de este bioplástico, haciendo, por ejemplo, sorbetes, haciendo pastas de cuadernos, haciendo bisuterías, ¿no? Que pueda de alguna forma también, ¿no? También ayudar a lo que es la economía de la economía de la población. Entonces, desde la academia estamos trabajando justamente en eso, ¿no? En lo que es educación ambiental, gestión de residuos no peligrosos. Estamos trabajando también en lo que es calidad de agua. Estamos haciendo una investigación en cuanto a lo que es la calidad del agua del río Daule, que es el cuerpo de agua de donde nosotros captamos acá en Guayaquil agua potable, captamos el agua para tener agua potable. Entonces hemos estado monitoreando parte, tramos del río Daule, para poder determinar e identificar cuáles son las principales fuentes de contaminación, ¿no? Entonces, desde la academia estamos haciendo poco a poco investigaciones. Les comento algo: en la Universidad Politécnica Salesiana nosotros tenemos la carrera de Ingeniería Ambiental recién en quinto semestre cursando, ¿no? Es una carrera prácticamente nueva, pero esto no ha implicado de que nuestros estudiantes muy motivados, y tampoco ha implicado que por la pandemia hemos parado en estas investigaciones, que nuestros estudiantes estén muy motivados a realizar todo este tipo de, ¿no? Todo este tipo de investigaciones que permitan de una u otra forma mejorar esta responsabilidad ambiental que nosotros tenemos. Y qué mejor, estos estudiantes que están en formación, que van a ser futuros ingenieros ambientales, ¿no? Que promuevan esta conciencia ambiental en las diferentes personas y en los diferentes ámbitos. Entonces, estamos haciendo eso y hemos logrado mucho, ¿no? Hemos logrado mucho, sobre todo en lo que es educación ambiental.
Ingeniera, le escucho y me parecen unos proyectos sumamente interesantes. Sin embargo, mientras usted explica, estoy pensando que no es una tarea solo de la carrera de ingeniería ambiental. Tiene que ver la agronomía, otras carreras. Y yo me atrevería a decir que inclusive comunicación social, como para, si se está apoyando a emprendimientos, un poco lograr también acciones, una promoción de lo que se está haciendo, pero también acciones encaminadas con autoridades que pueden ser locales, provinciales, ¿no es cierto?, para que esos emprendimientos, no solo por el tema de recursos para subsistencia de la gente que lo hace, sino como una política de responsabilidad ambiental, se puedan incluir. Estoy pensando en que poco a poco deberíamos ir dejando, como lo han hecho en otros países, el uso de fundas plásticas en las compras, ¿verdad? Sino que se entreguen este bioplástico del que hablaba, que puede hacerse fundas, ¿no es cierto?, para que la gente lleve ahí, y sin talar árboles tampoco, ¿no?, que no es la solución.
Esa es la idea.
Y que pueda además ser apoyada también por otras universidades, por empresas que estén interesadas. Todo este trabajo de vinculación, que no es solo ambiental, sino de vinculación con la comunidad. ¿Cómo usted cree que eso podría impulsarse desde la carrera que usted dirija de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil?
Sí, efectivamente. Si nosotros unimos fuerzas, sumamos fuerzas, pues vamos a hacer mucho más. Eso es definitivo, ¿no? Eso está muy claro. Entonces nosotros ahora, le comento, estamos en curso, en un proceso de acercamiento con otras universidades. He tenido la oportunidad de conocer a una docente que está trabajando en procesos de vinculación con la comunidad de la Universidad de Milagro, y entonces estamos ahorita gestionando un pequeño proyecto justamente en eso. Y me parece fantástico, porque no solamente estaría encaminado a lo que nosotros vamos a hacer acá en Guayaquil, sino también que estaríamos viendo, ¿no?, cuál sería el diagnóstico, cuál sería, ¿no?, la estrategia que podamos establecer en la ciudad de Milagro, donde hay mucha contaminación ambiental, sobre todo en los ríos de Milagro. Entonces, estamos nosotros conversando en conversaciones, o sea, con diferentes instituciones. Tengo también un contacto con la Universidad de Guayaquil, que también está muy deseosa de comenzar a trabajar. Y como le comentaba hace un momento, estamos en contacto también con, no solamente con unidades académicas, sino también con las, por ejemplo, en este caso, el municipio y la prefectura del Guayas, que vamos a tener, o sea, un aporte en cuanto a los programas ambientales que se están realizando, ¿no? Para que nuestros estudiantes sean un importante apoyo en estos programas. Es indudable que esto no puede darse solo. Y al interior de la universidad, ¿no? Pues nosotros tenemos ahora, ¿sí me escucha? Ya. Al interior de la universidad, nosotros tenemos ahora una pequeña coordinación. Estamos nosotros comenzando ya a poner en blanco y negro, estamos en proyecto todavía, ¿no? De poner un proyectito en conjunto con comunicación, ¿no? Justamente hacer, ¿no? Y hacerlo y quedar solo en eso, pues implica de que hemos logrado algo, pero no demasiado. Pero sí. Si nosotros lo difundimos y lo logramos, que, o sea, muchas personas, llegue a muchas personas, pues esto va a ser fantástico. Entonces,
bien, queremos agradecerte, Carmita, por tu participación en esta parte final, tanto en radio como en televisión. El tiempo es nuestro peor enemigo. Gustosos de conversar y llegar a la parte final de esta importante entrevista con la ingeniera Carmen Palacios Limones. Agradeciéndole, como parte de la red de radios universitarias del Ecuador, hacemos la despedida. Ivanova, adelante, por favor.
Sí, ha sido un tema muy interesante, controversial. Auguramos éxitos en sus proyectos, ingeniera, y así es implacable el tiempo en radio. Así es que muy agradecida por haber participado en esta entrevista y a nuestros compañeros de las radios integrantes de la red de radios universitarias del Ecuador. Muchas gracias por retransmitir este programa. Gracias a ti, César. Buen día.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.
Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad sin Fronteras, una producción original de la RUE 2021.